Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Señores, estoy súper feliz porque de verdad esta persona que tengo aquí hoy la admiro mucho, no solamente como ser humano, sino también como una emprendedora que trabaja muchísimo. Tiene una historia muy linda que contar de cómo ha salido adelante, de cómo ella ha logrado creer en su potencial y sobre todo nos va a hablar de un tema que es el que estamos manejando en esta temporada, que es el bienestar integral, la salud de manera integral. Como siempre les he dicho en los episodios pasados, la salud no es solamente mental, es emocional, es física y muchas veces no entendemos que nuestro cuerpo también es un lugar importante y que debemos aprender a honrar de la misma forma que honramos y cuidamos nuestra mente. Entonces, ella es Marlene Lluveres, la verdad que muy contenta de tenerte aquí. Gracias por sacar espacio para estar aquí. Y como se dan cuenta, hoy mi co-host no está conmigo, que es mi esposo Omar Lozano, porque gracias a Dios, él está creciendo mucho en Punta Cana, tiene trabajo y las prioridades van primero, pero está aquí con nosotros de corazón, te mando mucho saludo.
Yo te iba a preguntar
por sí, pero solamente serán estos episodios, ya para los próximos esperamos que el trabajo se lo permita, pero es por algo bueno. Así que gracias por estar aquí, sacar tu tiempo en estos periodos de los tapones.
En los verdaderos tapones, pero no, gracias a ti por invitarme, de verdad que sí. Yo estaba loca por venir.
Muy bien. Bueno, la primera pregunta es ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Qué haces? Dame un poquito de ti.
Qué linda. yo soy Marlene, soy mamá, emprendedora, muy... Yo me considero una persona que ama el control, pero que está aprendiendo a descontrolarse, si esa sería la palabra. ¿Qué hago? Me gusta definirlo como ayudar a mujeres a buscar su balance, tanto física como mentalmente, porque en mi espacio, en el gimnasio que tengo, lo que tratamos de buscar es que la persona que vaya a entrenar o la mujer que vaya a entrenar se sienta bien con su cuerpo, en su propia piel. Uh-huh. Dígase que ella no está entrenando para sacar cuadrito, uh-huh, porque ese no es mi target, eso no es lo que yo hago. Sin embargo, está entrenando para sentirse bien, para tener fuerza, para trabajar, para no sentir ese fuck cuando tú estás en la computadora. Uh-huh. Y saber que si un día tú no te sientes bien y no entrenas, no pasa nada. Uh-huh. Y nadie te va a estar juzgando. Uh-huh. Que con lo que ella vea en el espejo se sientan cómodas. Uh-huh. Y allá... yo trato de reforzar eso. Si tengo una clienta que lo primero que hace es verse la celulitis que tiene, yo le digo yo, pero no te fijes en eso. Fíjate en que ahora, a pesar de ese pantalón te queda grande, a ti no te quedaba así. Uh-huh. Entonces, trataba de ver lo bueno dentro de los aspectos que tenemos por mejorar, uh-huh, porque no necesariamente son malos.
Totalmente. Mira que me gustó esto que tú dijiste de como que no es tu target, o sea, de llevar quizás a que la gente entienda que el balance no es igual a perfección.
Imposible.
Porque una de las cosas que yo publicaba recientemente en un video es que la gente me pregunta, Katherine, lo que pasa es que yo quiero encontrar un balance perfecto. Y la realidad es que la perfección, número uno, no existe. ¿Y qué es el balance realmente? O sea, el balance es que tú te vas a restringir de vivir la vida, de experimentar la vida, de pasar buen rato con tu gente, porque se supone que tú no deberías comerte tal cosa. Entonces, ¿cómo tú pudieras encontrar o cómo tú ayudas a la gente a cambiar quizá un poco esas narrativas? No es que no se sientan culpables, porque tú sabes que venimos mucho del sentimiento de culpabilidad y yo creo que salir de ahí y hacer la paz, aunque van a ver días que nos vamos a sentir de esa forma.
Claro, es difícil.
Pero todos los proyectos salen de la historia personal de uno. Yo sí creo 100% que ese no es tu target, porque definitivamente quizá, estoy asumiendo, tú has atravesado por quizá no sentirte cómoda en tu propia piel y cómo tú has podido encontrar eso.
Sí, tú diste en la diana, como dicen. El yo poder vivir cosas y haberla experimentado me hace darme cuenta de lo que una persona puede estar viviendo o no, con simples cositas que dicen. Uh-huh. Entonces uno sabe por dónde entrarle. Es como cuando me preguntan, ¿tú has usado X proteína? ¿Tú me recomiendas tal cosa? Y le digo yo, mira, yo no te la puedo recomendar porque yo no la he usado. Uh-huh. Y lo que yo no he vivido o he utilizado, a mí no me gusta recomendarlo, porque yo no sé. Ok, o sea, no sé. Ahora bien, te decía que mi target no tiene cuadrito porque al principio yo intenté buscar eso y fue demasiado sacrificado, sobre todo que yo intenté buscarlo en un momento que yo estaba posparto y yo me sacrificaba de unas formas que no te puedo explicar. O sea, si mi abuela me decía, ay, mira, te hice un sancocho, que a mí me cogió con comer sancocho en el embarazo, entonces después ya se quedó como que dame este un sancochito y yo, ah, no, gracias, yo no quiero. Entonces yo me eximía de eso, de concho, le agradaba a mi abuela comiéndome 2 cucharadas de sancocho por algo que al fin y al cabo, ¿qué era? ¿O qué me estaba dando? Si bien es cierto que que a veces mucha gente entiende el balance como que, ah, sí, yo me voy a tomar una copa de vino todos los días. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso no es balance tampoco. Porque la gente se toma eso. Tengo clientes que me dicen, es balanceándome y se balancean todos los fines de semana. O sea, de eso no es que se trata. Sino de que si somos madres, que en mi caso, a mi hija le encanta cocinar. Yo llevo mi plan y me gusta comer 80% súper
Clean.
clean, porque eso es salud, no solamente física, sino de cómo tú te sientes, etcétera, etcétera.
Claro.
Y ella me dice un día, ay, mira, hice unos brownies, pruébalo. ¿Cómo yo no voy a probar los brownies? Entonces, es algo que yo estoy sembrando en mi hija. A ver, mi amor, déjame probarlo. Me voy a comer la mitad ahora y la mitad vamos a dejarla para mañana para yo comérmela de postre. Y yo lo manejo de esa forma.
Wow, eso está súper profundo lo que tú acabas de decir, porque yo lo que veo es como que no, yo no me voy, o sea, tú pudiste haber dicho, no, yo no me voy a comer eso porque voy a engordar, por ejemplo.
Sí, claro.
Y ese mensaje que tú le estás transmitiendo a tu hija puede tener una repercusión emocional a largo plazo. Tú le estás enseñando a través de ese acto, por más simple que se vea, a que ella entienda que tú puedes tener control de lo que tú comes,
Claro.
pero que tú no tienes que restringirte porque te vas a poner gorda y tal cosa. Yo siento que hoy en día las mujeres andamos mucho como con ese miedo de que nos definimos mucho por cómo nos vemos y no por lo que necesariamente somos.
Sí, mira, yo con mi hija trato mucho de ser selectiva con las palabras que yo uso, porque ella sabe que yo tengo un gimnasio, que yo hago mucho ejercicio, que yo como bien, y yo vengo de un trasfondo donde yo sentía que yo valía por cómo yo me veía. Y yo no quiero que ella se sienta así ni piense eso. Entonces, ¿cómo yo me manejo? Algo pasó ayer, súper cómico, que ella me dice, yo puedo cenar pizza. Porque para los fines de semana yo compro pizza y la frizo porque yo no voy a estar cocinando. O sea, no.
Eso no va.
No va. Plato plástico y todo lo congelado y todo. Porque tampoco vamos a vivir pidiendo comida. Entonces yo tengo una pizza congelada. Y le digo yo, está bien. Pero mañana tú no vas a comer nada de disparate en el día, sino cosas que alimenten tu cuerpo. Ella me mira. Como si tú compraras de disparate aquí. Y yo como que, es verdad, yo no compro disparate. Pero le dije, hay veces que tú compras en la cafetería del colegio. Y me dice, sí, pero yo estoy comprándome un jugo de chinola y eso es natural. Y la fruta es buena. Y yo, la fruta es buenísima, está bien. Y ahí quedó. Entonces, ¿qué yo trato de transmitirle? Tú te puedes comer la pizza, no pasa nada, pero en el transcurso del día trata de comerte cosas que te
Y
alimenten
que te nutran.
y que te nutran. Y algo que yo siempre le digo, fíjate que tú no te enfermas. ¿Por qué tú no te enfermas? Porque tú comes bien. Ok, o sea, mi hija tiene una caja de dulce en su habitación. O sea, todos los dulces, tú le vas y le llevas un dulce y lo guarda en esa caja. Literalmente. O sea, si yo quiero un dulce, yo voy a esa caja porque esa caja está, señores, fleteada de todos los dulces que tú puedes encontrar. ¿Qué ella hace? Me manda una foto. ¿Me lo puedo comer? Y yo le pregunto, ¿qué tú comiste hoy? Ella tiene que decirme qué comió en el día. Y dependiendo, yo negocio con ella. Pues mira, te lo puedes comer, pero en la noche trata de comerte un poquito más de proteína, que casi no comiste proteína hoy. Sí, yo sé que la proteína es saludable, mami. O ella me pregunta, ¿eso tiene proteína? ¿Por qué? Porque ella entiende que ella sabe que la proteína la va a poner más fuerte y va a hacer que ella crezca más. Punto. No que el dulce le va a hacer daño o que el dulce te va a engordar. ¿Por qué? Porque yo estoy, o sea, segurísima de que si yo comienzo a decirle eso, ella va a comenzar a cuestionarse y va a comenzar a cuestionar a los otros,
Claro.
a sus amigas que no comen así. Y otra cosa es que yo le vivo diciendo, ay, mi amor, tú te igualita que yo. Tú eres igualita a mí, qué sé yo cuánto. Y si yo comienzo a decirle, que ella igualita a mí, y de repente ella me oye, ay, yo sí estoy gorda, ay, yo sí estoy fea, ay, esto sí me queda mal, ¿qué ella va a decir? Bueno, si yo soy igualita a mami, entonces yo estoy gorda, entonces yo soy fea, entonces ¿qué? Yo tengo que cuidarme constantemente de lo que yo digo, y aparte de que ella también se compara, eso yo lo saqué de ti, eso yo tal cosa, y el otro día le dije, mira, hay cosas que tú vas a sacar de mí, hay cosas que tú vas a sacar de tu papá, pero tú eres tú. Y hay cosas que simplemente van a hacer porque tú eres tú. Uh-huh. Y eso está bien, eso está perfecto. Uh-huh. Y ya. Y así mismo como pasa con mi hija, pasa con mi clienta. Uh-huh. Tú sabes. Es muy fácil darse con el látigo, como hablábamos ahorita. Yo soy experta en eso, dándome con el látigo a mí misma. Pero por eso me doy cuenta de cuando una gente se está dando con el látigo. Uh-huh. Y hay cosas que yo sí le digo a ellos, que no me digo a mí misma, porque uno es así. Pero yo creo que hay que aprender en cabeza ajena.
Es que yo creo que uno enseña lo que más necesita aprender.
Ciertamente.
Y sobre todas las cosas de que independientemente, y esto me gustaría como decirlo aquí, porque la gente cuando va donde un profesional entiende que sí, o sea, somos expertos en lo que hacemos, pero no nos exime de ser seres humanos también, yes, que también tienen sus propias luchas, que también tienen sus propios triggers, o sea, muchas cosas. Y yo creo más en un profesional que ha transitado en ese camino que en un profesional que no lo ha transitado. Porque solo aquel que ha transitado el camino del dolor, de la incomodidad, va a ser capaz de conectar realmente con lo que tú estás viviendo. No porque lo pasó similar, sino porque puede entender lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viviendo. Porque obviamente cuando tú estás hablando con tus clientas, tú también te estás hablando a ti.
Sí.
Porque cuando tú estás ayudando al otro, tú de alguna forma te estás ayudando a ti también. Y por eso es que yo digo que el ser humano crece junto con otro ser humano que también está creciendo.
Es así. Lo que pasa también es que a veces uno le cuesta vulnerabilizarse, sería la palabra. Porque las redes ayudan y no ayudan al mismo tiempo. Uh-huh. Y tú ves quizá el final del camino, pero tú no sabes qué hizo esa gente, claro, para llegar donde está. Entonces tú, uno que a veces, y yo misma he pecado de presentarme perfecta a sabienda de que no es así. Y cuando yo entendí que desde mi vulnerabilidad yo puedo ayudar a más personas, uh-huh, y a mí misma por vía de consecuencia, entonces me fue más fácil. Uh-huh. Me fue más fácil.
Sí, porque esa idealización que nosotros tenemos de... Y esto fue algo que a mí me dio durísimo cuando mi terapeuta me lo dijo. Ella me dijo, tú quieres buscar tanto la perfección que tú no te estás dando cuenta que eso es lo que te termina enfermando.
Yo también voy a reír, porque es así.
Porque de verdad, uno idealiza tanto esa imagen de querer verse perfecto, de que la gente vea solamente lo que tú has hecho, lo que tú has logrado, lo que tú tal cosa, esto y que lo otro, que cuando tú te das cuenta que hay un día que tú no puedes mantener ese estándar, tú te entras en una dinámica de autodestrucción como si tú no fueras suficiente. Mi hermano, esto también es lo que tú eres. Tú no eres solamente lo que tú eres cuando tú estás en tu luz. Tú también eres lo que tú eres cuando tú estás en tu oscuridad, cuando tú estás atravesando esa incomodidad. Y yo te voy a decir una cosa. La incomodidad es el lugar de mayor aprendizaje.
Eso te iba a decir. Mi frase, una de mis frases, que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y cuando amanece tan bonito. ¿Tú has visto un amanecer? ¿Lo bello que es?
Justamente Omar me mandó uno y te lo voy a enseñar. Que a mí yo decía, quiero volver a mis predios. Pero sí, o sea, y te voy a decir una cosa, llevándole una analogía más profunda, ¿cuándo nosotros nos detenemos a ver eso?
Qué belleza.
Bueno, se lo voy a poner aquí a ver si lo ven. Pero cuando nosotros hacemos esas pausas para ver qué me enseñó la oscuridad y qué me está enseñando el amanecer.
¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no hacemos esas pausas? Te lo digo porque lo viví. Uh-huh. Es que cuando tú estás en la oscuridad, número uno, es demasiado difícil. Es tortuoso. Es doloroso. Y nadie quiere estar ahí. Tú quieres como que me acoté y amaneció. Uh-huh. Pero lo que está pasando en esa oscuridad y enfrentarla y mirarte en el espejo, uh-huh, es lo que te hace apreciar ese amanecer. Y hasta que uno no lo pase, tú no lo vas a apreciar.
Y llevándolo a la profundidad con la que tú estás, con la que tú estás hablando en este momento, yo lo llevo a esto que tú estás diciendo, a cómo yo puedo empezar a amar mi cuerpo. Y solamente yo puedo empezar a amar y apreciar mi cuerpo, no por cómo se ve, sino por la funcionalidad que ejerce en mí.
Claro.
¿Cómo tú llegaste ahí?
Ella está tirando ahí, tin, tin. Mira, ¿cómo yo llegué a amar mi cuerpo? Wow.
O quizá no, no, vamos a ver, porque yo no creo que uno llegue de que a amarse 100%. Yo lo que creo que uno llega a aceptar su realidad 100%, que no es
Claro.
lo mismo hacer las paces con que hay cosas de ti que te gustan y hay cosas de ti que no te gustan, tanto en personalidad, en maneras de ser y físicamente también. Pero mi hermano, esto fue lo que usted le tocó también.
Y está bien,
Y está bien.
está súper bien. Atravesando mi valle de
El
sombras.
desierto.
Mira, el verme me costó mucho, de verdad, porque es muy fácil ver todos los defectos que uno tiene. Como que uno lo identifica así. O sea, el que yo soy una tipa muy impulsiva, pila de mal hablada. O sea, yo tengo la mala palabra en la punta de la lengua y para yo no decirlo tengo que controlarme mucho. Y mi primera psicóloga, en mi primer proceso terapéutico, me dijo, Marlene, tú siempre andas como que vas para la guerra.
Con los guantes puestos.
¿Qué guante? Ella me habló de bomba atómica, de metralleta, y era verdad. O sea, tú me decías de que, ¿y por qué tú tienes esa botella ahí? Y yo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te molesta a ti que tú yo tenga eso ahí? ¿Cuál es el problema? En vez de decirte, mira, no sé, porque respóndete de otra forma. Y yo siempre viví así con todo en la vida, hasta conmigo misma.
Claro.
Yo empezaba conmigo. Es como que yo me duele el. Yo sufro de migraña. Y me dolía la cabeza. Y yo, ¿por qué te tiene que doler la cabeza? Párate y trabaja. No seas vaga. Deja tu show. Oye, me terminaba en emergencia. Porque todo lo que me pasa emocionalmente, yo lo somatizo.
Totalmente.
Yo soy así. O sea, el día que tú me veas con migraña como la que tengo hoy, estoy aquí por un tema de responsabilidad, es porque yo estoy somatizando algo. Entonces, primero me pasaba físicamente y mi cuerpo hace un shutdown. Y cuando eso pasaba, que yo me daba con mi metralleta a mí misma, yo tenía que ir a buscar que por qué yo estaba haciendo eso. Porque no había pastillas sobre la faz de la tierra que me quitaran la migraña. Entonces, yo tenía que indagar y profundizar, cosa que yo no quería.
Claro.
Para yo sonarme. Porque el dolor físico tú lo entiendes. Pero el dolor que pasa aquí adentro es difícil de entender. Porque no hay pastilla para eso. Y ella misma me decía, ¿tú lloras? Esa fue una de las preguntas más. Y yo no, llorar es de débiles. Para mí llorar, yo le tengo como piquiña a la gente que es como blandita. Que yo no estoy diciendo que esté bien, o sea, es un problema mío. Y ella me dijo, lo peor que puede pasar cuando tú llores es que tú vas a llorar. Y un episodio de llanto te va a durar 20 minutos. Y yo, 20 minutos llorando. ¿Qué es eso? Y hubo un día que yo no aguanté. Yo estaba hablando en mi closet, yo comencé a llorar. Y decía, pero ¿y por qué tú estás llorando? Simplemente el cuerpo dijo, vamos a llorar. Y tú sabes que no me morí. Y después estaba yo llorando por todo, hasta por el tapón que había y porque había un ame. Y yo comencé a sentirme liberada. Me daba mucha tristeza, pero ya yo sentía otra cosa, que no era pique, ni era felicidad, era como que hay otro sentimiento, hay otra
Y yo no lo
emoción.
conocía.
Y yo no sabía lo que era eso. Entonces comencé a sentirme triste, que era incómodo. Uf.
Más que le hablo.
Claro, y la gente decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, 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 que me duele la cabeza. Y yo tampoco decía que estaba triste, porque me daba vergüenza. Porque yo tengo que ser fuerte, yo tengo que estar bien, yo no, ¿qué es eso? Pero en esa incomodidad hubo un día, que creo que fue mi hermano o mi mamá, no recuerdo bien, que me preguntó, ¿tú estás triste? Porque los ojos son la puerta del alma. Y yo dije, sí, me siento triste. ¿Y qué pasó? Nada. Yo estoy aquí, cualquier cosa. Yo me sentía tan incómoda. Como que no me van a dar este pep talk de tú, que sí. No, no pasa nada. Y ahí yo misma me dije, ¿tú sabes qué? No pasa nada. Entonces yo comencé a normalizar esa emoción Y cónchale, me sentía triste, era incómodo, pero no pasaba nada. Y yo me decía a mí misma, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer.
Y cuando pasaba, era porque tú inconscientemente también te estaba llevando a que pasara una situación que mentalmente estaba, quizás sobredimensionamos muchísimo nosotros como ser humano.
Ah, 100%. 100%. Pero aprendí a vivir mis emociones y a partir de aceptar mis emociones,
Claro.
me vi diferente en el espejo.
Claro.
Igual, o sea, te lo voy a poner tan vívido como esto. Yo estaba pasando por una situación en la que yo me sentía muy mal emocionalmente. Y yo me miraba en el espejo y me veía gorda, fea, inflamada, los ojos chiquitos, todo estaba mal conmigo. Fui donde mi terapeuta, tuve una sesión de terapia y analicé lo que estaba sucediendo internamente. Y yo llegué al gimnasio y yo me vi más flaca en el espejo. O sea, fue una vaina que yo dije, wow, pero yo estoy bien. Aquí. Y así como lo vivo yo, lo vive muchísima
Lo
gente.
está
Esa
haciendo
dismorfia que hay, pero
corporal.
esto de la mente. Y muchas veces, así como yo te digo que somatizo las emociones, es tu mente que te hace verte en el espejo de manera diferente.
Claro.
Y ahí tú tienes que hacerte moverte a ti mismo y tú dijiste, no, espérate.
Busca ayuda.
Esto no es así. Y es difícil buscar ayuda. Y el primer paso es aceptar que tenemos un tema, un problema, independientemente de cuál sea. Pero así como todo el mundo tiene un médico, tiene un abogado y que tiene un psicólogo. Punto final. Esa es la única persona que no te va a juzgar por cualquier disparate que tú digas. O sea, de verdad.
Totalmente.
¿Es así?
Totalmente. Y sobre todas las cosas, como que yo veo esta parte de lo que tú estabas haciendo del espejo, tu recuerdo como tan vívido, de que, wow, o sea, mentalmente, cómo tú te estabas sintiendo y cómo eso te estaba afectando, incluso el cómo tú te veías físicamente. Fuiste a tu terapeuta, pudiste organizar tus pensamientos, ver otro punto de vista a través de lo que tú estabas trabajando con tu terapeuta en ese momento. Y saliste de ahí y tú tuviste más claridad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos permitimos conectar con lo que sentimos y hablarlo con la persona adecuada que te va a ayudar a salir de ahí? Y no estoy hablando de que necesariamente a veces tenga que ser un psicólogo, ¿tú entiendes? Pero tú tienes que saber elegir quién va a ser tu red de apoyo, porque yo te voy a decir una cosa. Mi esposo y Gabriela Polanco, que es una muy amiga mía, que también es entrenadora. Yo cita que me estás asesorando en el tema de la salud menstrual. Mira, Marlene, o sea, yo te puedo decir a ti que de verdad yo pienso en la asesoría que yo cogí con Yosita después que ella vino al podcast y yo tengo la cabeza todavía bola de cómo yo me juzgaba a mí misma en días que yo no sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, ustedes también suplen una parte importante en nuestro sistema de salud, de que nos ayudan a entender nuestro cuerpo, de que nos ayudan a entender nuestras hormonas, de lo que nos está pasando, que no es exclusivamente mental. Y por eso que yo estoy haciendo justamente esta temporada, porque la gente nada más a veces se queda en lo psicológico, que claro que juega un impacto importante,
Claro.
pero tu cuerpo también te manda señales.
Claro que sí, incluso cuando tú duras mucho tiempo en una dieta, en un déficit calórico, tu cuerpo entra en una reserva
Claro.
fuerte y tú comienzas a tener más craving y tú comienzas a sentirte más cansado. Y hay que saber cómo manejar eso. Tú sabes. Y la forma en que eso se refleja en tu relación familiar. Yo he visto mucha gente que se mete en este mundo, hace muchos extremos, se lleva a extremos y se divorcian de su pareja. Y fue por eso. Y yo creo que eso no vale la pena. Ni medio chin. Igual que hay gente que viene donde mí y me dice, yo quiero inscribirme en el gimnasio, pero. Y yo tengo que hacer una entrevista con ellos. Y me hacen un recuerdo de preguntas que yo digo, pero ¿a ti te pasó eso de verdad? Te voy a poner dos ejemplos muy puntuales. Una clienta me dijo que ella estaba en un gimnasio y que le dijeron que ya no podía tomar café. A ella le gusta tomarte su café.
A mí me dicen eso y mira, digo, baba, ay, ¿qué es eso?
Que si ella se
Que
iba a
me
tomar el
quiten el
café, entonces ella
café.
tenía que irse del gimnasio. Pues tú supiste que ya se fue. ¿Qué
Claro.
esa locura? Y otra persona me contó que ella cumplía años y le dijeron que ya no podía comer bizcocho el día de su cumpleaños. Que ella cumple años todos los años. Mira, que yo sí le digo a mis clientas que cuando están en un tema, que tienen una meta puntual, porque yo tengo todo. No, que mi suegro cumple año. Y yo ya hay tal y tal cosa. Y yo le dije, una de las cosas que te va a comer, porque es el que cumple año, no tú. Es diferente el discurso.
Claro.
Coach, mira que yo cumplo año mañana. Dale para allá. Si tu cumpleaños, disfrútatelo como tú quieras. No pasa nada. Al otro día resolvemos. Eso no, no pasa nada. Tú sabes, igual que cuando vengo con una clienta que me dice, la cometí ayer, me lo comí todo, qué sé yo cuánto, me siento tan mal. Y yo, eso viene de algo. ¿Qué fue lo que le detonó esa ansiedad? ¿Te pasó algo? No, mira, que en el trabajo, qué sé yo cuánto. Yo, mira, ya eso pasó. Hoy sigue tu vida normal. Simplemente toma en cuenta que la comida no te hace ni más feliz, ni te pone más triste, ni te quita el estrés. Ni te va a resolver el problema que tú tienes en el trabajo. Yo lo que te insto a que busques la forma de cómo tú...
transitar tu malestar emocional.
Claro que sí. Uh-huh. Claro que sí.
¿Tú sabes qué me lleva a eso? Me conecta mucho a pacientes, obviamente, que yo tengo. Y yo misma, que pasé por un tema de un trastorno alimenticio en mi juventud. La, mi mamá está aquí. Le di agua de beber, pero gracias a Dios.
Mira en la cara.
Y te voy a decir una cosa. Una de las cosas que más yo recuerdo de ese proceso, que duró 5 años y pico, es que yo no lo reconocí hasta 2 años después. Y las personas tienen que hacerse conscientes que nadie te va a salvar de eso, que tú tienes que reconocerlo. Tú tienes que reconocer que hay una parte de ti que no te está jugando de forma saludable. Y siempre estamos esperando que el otro nos salve de lo que nos pasa o de que nos demos cuenta. Tú puedes servir de mensajero, inspirar al otro, pero ya es una responsabilidad de la persona darse cuenta si quiere aprender a transitar su malestar emocional o no, dándose cuenta de que tiene una situación.
Claro. Eso me dejó a mí mi trabajo. Porque yo te puedo dar las herramientas a ti. Uh-huh. Tú me dices, Marlene, mira, yo quiero aumentar masa muscular. Yo te voy a decir, excelente. Este es tu plan, adaptado a lo que tú quieres. Y esos son los días que tú vas a entrenar. Ahora, yo te di las herramientas. Las que tienes que hacerlo tú. Eso pasa internamente. La gente te va dando aviso. Mira, yo te recomiendo, yo qué sé yo cuándo. Pero si tú no tomas la decisión, ni el compromiso para trabajarte a ti mismo, no va a pasar nada.
Totalmente.
Y tú puedes tener el mejor terapeuta, tú puedes tener el mejor psiquiatra, tú puedes tener el mejor entrenador. Tu mejor amigo puede ser que duerma hasta contigo Pero tú tienes que quererlo tú. Uh-huh. Y eso se vuelve un adictivo.
Claro, eso es codependencia emocional completamente. O sea, es como, o sea, va a sonar cruel lo que yo voy a decir, pero ahí hay que trabajar el tema de la responsabilidad personal, porque ¿por qué tú estás poniendo en manos de otros tu propia salud?
Claro. Tú eres el primer, tu único responsable.
Sí.
Pero, así como tú dices, ¿por qué? Porque es más fácil. Uh-huh. Porque tú no te haces responsable de ti. Uh-huh. Tú eres víctima, uh-huh, y el otro es el culpable. Uh-huh. Y eso es fácil.
Claro.
Súper fácil. No, porque no por mí. Es porque el otro, imagínate.
Claro. Para mí, yo me acuerdo que fue súper difícil reconocer en una etapa de mi vida que, igual que tú, ¿verdad? De carácter fuerte, reconocer que mi boca es mi arma de bendición. O sea, es mi fuente, perdón. No, arma no. Es mi fuente de bendición. Pero también es la fuente de que yo puedo utilizar perfectamente para destruir. Y hacerme consciente de todas las veces que yo utilicé mi boca para destruir y para hacer daño. Óyeme, enfrentarme a esa realidad y verlo de frente y que una gente me lo dijera, es que tú tienes un problema.
Es fuerte.
Y que no fuera nadie de mi círculo, que fuera un psicólogo que me dijera, es que tú tal cosa. Y ese es tu don, pero eres tú que tú tienes que saber cómo tú lo vas a utilizar.
Te entiendo perfectamente.
Entonces, como que llevando lo que estamos hablando a eso es, óyeme, el primer paso para tú cambiar algo, modificar algo, es tú reconocer qué es lo que no está funcionando.
100%.
Y si no te ha funcionado, o sea, y si no te ha funcionado la forma en la que tú te has hablado durante tanto tiempo, si no te ha funcionado la forma en la que tú has llevado tu cuerpo a tal extremo por llegar a una meta y después entonces tener un rebote de tal forma, y cae en ese círculo constante. O sea, vamos a tratar quizá buscar otras soluciones que sean más factibles, más saludables y perdurables en el tiempo.
Esa es la clave de todo, que sean sostenibles en el tiempo. Tan sencillo. Por eso yo digo que yo no vendo cuadritos, porque eso es una etapa. Uh-huh. tú puedes, ese porcentaje de grasa tú no lo puedes mantener, no es saludable. Entonces, ¿hasta qué punto tú vas a sacrificar tu salud por un cuerpo? Porque al fin y al cabo lo que tú quieres es que tu cuerpo funcione, que cuando tú subas escalera no te
No te
sofoque,
canses.
que cuando tú te levantes en la mañana no te sientas cansado, que no te duela la cabeza, que tú no vivas con un eterno dolor de espalda por estar sentado en una silla. Yo creo que eso es vivir, eso es salud.
Total. Cónchale, es que tú acabas de dar la clave de todo. Es como salud es igual a vivir. Y
Claro.
vivir, o sea, y vivir no es como vivir en esta agonía de si puedo comerme o no puedo, o no puedo comerme esto. Es un balance de yo saber que tengo la oportunidad de disfrutar de ciertas cosas en algunos momentos, porque yo te voy a decir una cosa también. Los alimentos son la fuente de tu energía óptima,
Claro.
de los nutrientes que tú le entras a tu cuerpo. Y yo te voy a decir una cosa, tú tienes la opción de elegir una pizza todos los días, o tú tienes la opción de elegir tu cepa de apio, que me encanta.
A mí también.
Tu cepa de apio con tu salmón o con tu carne y tu poquito de arroz en caso de. Y tú sabes que este alimento a ti te va a nutrir, te va a permitir terminar tu día en energía, en sostenibilidad. Ahora, si tú te comes la pizza todos los días, te vas a sentir inflamado, te vas a sentir ploriento. Entonces, al final, eso también te va a afectar en otras áreas.
Claro.
Y no es un tema de que te restringas, es un tema de que aprendas a elegir con conciencia y sabiduría.
Tú dijiste ahora de que me puedo o no me puedo. Tú puedes comer todo lo que tú quieras. Ahora, a mí me gusta cambiar el puedo por debo.
Claro.
Debo. O sea, tú tienes tu pizza, tú tienes tu arroz con habichuela y carne, porque eso es comida
Ay, más
saludable.
bueno que el DH.
Yo voy a comer eso después.
Qué rico.
Entonces, el puedo por el debo. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, tú no puedes hacer tal cosa cuando estaba manejando con ella, tú no puedes doblar ahí. Y yo, mira, de poder, de poder, yo puedo. Ahora que yo deba doblar por ahí, es otra cosa. Esa mujer se ponía, ya tú sabes, pues me gusta enchinchar. Pero eso es eso, yo puedo comerme lo que yo quiera, porque tú tienes tu boca y tu boca es tu medida. Pero, ¿qué pasa al final?
Que la gente no se pregunta, ¿para qué me quiero comer la pizza? En lugar de ¿para qué prefiero comer
Y
matar?
te comiste la pizza, porque esto es lo que pasa. Te comes la pizza, te comes un dulce después porque
Ya la cometí.
ya, o sea, ya me comí la pizza, vamos a darle all in. Y al otro día, miércoles, ¿para qué yo me comí esa pizza? Hoy yo no voy a desayunar. Y tú sabes qué, tampoco voy a comer, yo voy a hacer un ayuno intermitente de 20, qué sé yo, cuántas horas. Y en la noche me voy a comer una tuna. Y me voy a acostar. Y antes de eso, yo voy a hacer una hora de cardio. Pero yo me comí esa pizza. Y se pasan el día así, pero va a llegar a la cena y no me van a comer la tuna. Van a volver a comerse la pizza. Porque me estoy muriendo del hambre.
Claro.
Y es un círculo vicioso
Claro.
tan feo, que te va a llevar un desorden metabólico a nivel Dios.
No,
Y
es
sobre
que
todo.
mental, ¿qué te va a decir eso? Eso es un síntoma de persona con atracones.
Y eso pasa muy. O sea. Yo lo vivo a cada rato. O sea, escucho a la gente. Y digo yo, si te comiste la pizza, no ayunes, cómete tu huevo al otro día y no pasa nada. Porque ese círculo vicioso es horrible. Lleva a que la T3 te baje y sin T3 tú no tienes energía. Tú no tienes energía. Y cuando tú no tienes energía, tú te sientes miserable. Cuando tú te sientes miserable, tú no trabajas bien. Cuando tú no trabajas bien, tu nivel de rendimiento baja, entonces no te dan los bonos y tu nivel de ingreso baja. Entonces tú estás viendo todo el desmadre que sucede cuando tu alimentación está mal. Y al fin y al cabo, se puede ver reflejado en la alimentación, pero es algo que sucede más profundo.
Pero claro, es que vuelvo y repito, o sea, la gente debe entender que la psicología del ser, por poner un nombre, el ser es ir más allá de lo que tus ojos ven,
Claro.
de lo que los trazos te dicen, de lo que las palabras te dicen, es ir a ti, o sea, ir a ti, ir a tu profundidad, ver de dónde vienen tus elecciones, lo que tú eliges. Y sobre todo yo te diría que es más difícil cuando tú dices, no, es que yo tengo que hacerlo, en lugar de decir, es que yo estoy eligiendo hacerlo. Porque cuando tú dices que yo tengo, tú te estás quitando una responsabilidad. Ahora, cuando tú dices, no, es que yo lo elijo, ahí suena diferente. Entonces, la forma en la que nosotros nos hablamos y asumimos la cosa tiene una repercusión importante en lo que nosotros hacemos, decimos, etcétera, etcétera.
Yo me estoy riendo porque creo que fue hace como 2 o 3 meses que tú me dijiste eso. Tú me dijiste, tú eres un adulto. Tú me dijiste, tú eres un adulto. Tú tienes la opción de elegir. Ese regalo más grande que tú tienes como un adulto. Y tú fue como que, y yo, todos los días yo me levanto y yo digo, yo estoy eligiendo hacer lo que yo hago. Es una elección, a mí nadie me está obligando. Y eso se traduce en todo. Ese poder de elección que nosotros tenemos, ya sea en tu pareja, en tu casa, donde tú vives, tú elegiste vivir ahí. Tú sabes, dentro de las oportunidades que tú tienes económicas, tú eliges dónde tú quieres vivir.
Y que está bien, tú tienes la situación más caótica del mundo, vamos a suponer, pero tú puedes elegir cómo tú vas a vivir esa situación.
Claro. Cómo tú reaccionas, tú eliges lo que tú vas a decir, que nuestra boca es nuestra pasión.
Sí.
Y algo que te iba a decir era que el año pasado yo estaba donde hablando con un doctor, un médico funcional. Y yo fui a consultarme y ahí comenzamos a hablar de muchas cosas. Él me dijo, mira, Marlene, yo pienso que la cura de la obesidad no está en la dietética. La cura de la obesidad está en la psiquiatría. Porque todos los trastornos, la obesidad es una enfermedad. Por eso yo no. He oído muchas cosas de que no, porque fulano está gordo, porque come demasiado. Y no está así por eso. Y lo asocié con algo que me dijo mi terapeuta de pareja. Y es que la mayoría de la gente come porque lo transporta a un lugar seguro. Cuando tú estabas con mamá y papá, tú te sentabas a comer en la mesa. Y ese era tu lugar seguro. Donde tú sentiste, óyeme, estoy con mamá y papi, yo estoy tranquilo, paso el día, estoy en casa, estamos comiendo. Que ese es el lugar donde tú te sientas a comer con tu familia. Hablar de todo. Y la gente, los adultos ahora, se dan atracones, pueden comer para llevarse a ese lugar de seguridad. Y hay formas de llevarte a ese lugar de seguridad sin tener que depender de la comida.
Sí, también otra cosa que pasa con el tema de los atracones, aparte de eso que tú estás mencionando, es que cuando yo soy una persona que no digo nada por evitar conflictos,
Uf.
me quedo con el conflicto sin decir, por no decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo busco todas las formas inconscientes de tragarme todo lo que yo estoy sintiendo y mucha gente lo hace a través de la comida.
Claro.
Porque una forma de tragarme lo que no pude haber dicho. Es un tema súper profundo
Claro.
que no debe trabajarse separado de un equipo multidisciplinario, la verdad.
Es así, pero volvemos al principio. Hay que pasar por esa sombra para tú terminar de ver el amanecer.
Totalmente. Si tú pudieras decirle algo a las mujeres que te escuchan, que es con las que tú trabajas en tu gimnasio, etcétera, etcétera, pero a quien te está escuchando, ¿qué tú quisieras que se llevaran genuinamente de esta conversación?
Que el cambio empiece de adentro hacia afuera. Tan sencillo como eso. O sea, tú no puedes querer. Tú puedes querer un cuerpo o parecerte a X persona. Pero la pregunta no es. Lo que yo no le pregunto es, ok, tú quieres parecerte a esa gente, sí. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Qué tú estás buscando con eso? Aceptación, validación. ¿Qué hay detrás de eso? Porque lo cambio no. El tú querer algo no viene porque sí. O sea, primero ve qué es lo que está pasando adentro.
Uf.
Que tú quieres eso.
Y realmente pregúntate si de verdad tú lo quieres o es porque de alguna u otra forma tú estás comprando la idea de que tú realmente lo quieres.
Es así.
Porque tú haces una cosa. Vamos a llevar el tema del emprendimiento ya como para cerrar con esto. Hay mucha gente emprendiendo que no lo quiere.
Claro, pero porque otro lo está haciendo.
Lo quiere hacer.
Y emprender no es ni un chin fácil. O
Sí.
sea, ni medio chin.
Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por haber venido, por habernos instruido, no solamente con tu capacidad profesional ni tu inteligencia, sino por haber instruido con tu humanidad, que yo creo que es lo más importante que un profesional debe tener. En verdad, te auguro muchos éxitos, tú sabes que te admiro mucho, que te deseo lo mejor y que al final del día yo pienso que el poder de la colaboración de uno con otro es lo más importante. Así que Para mí tú lo estás haciendo excelente, así que continúa el
Me vas a
camino.
poner a llorar aquí adelante, mira, por favor. No, gracias a ti, mamá, de verdad que sí. Yo feliz. Y no, y la admiración es mutua. Créeme que sí. I love you.
Y yo. Nada, chicos, nos vemos.